Estados Unidos condena proceso contra el abogado y periodista Roberto de Jesús Quiñones y exige su liberación inmediata.
El tope a los precios a cuenta propistas del sector agrícola provoca desabastecimiento en los mercados.
El presidente Trump anuncia plan para que familias y niños indocumentados permanezcan detenidos más tiempo.
Que salga Maduro del poder y se celebren elecciones es lo único que se discute entre Washington y Caracas, asegura asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a la información. Aquí estamos comenzando ya Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. Como siempre, con el acontecer de Cuba, también de Venezuela y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Jorge Martínez y Rafael Martínez Sexto. Comenzamos. Estados Unidos ha criticado duramente al régimen cubano por la detención del periodista y abogado Roberto de Jesús Quiñones Aces y también el juicio al cual fue sometido en la provincia de Guantánamo y la condena a un año de internamiento. Michelle Sagué, nuestra corresponsal en Washington, habló sobre el tema con un portavoz del Departamento de Estado.
El Departamento de Estado hizo un llamado al gobierno cubano a que ponga en libertad de inmediato al abogado y periodista independiente cubano Roberto Jesús Quiñones Aces, señalando que su presunto crimen fue informar una historia sobre un pastor y su esposa que fueron encarcelados por educar a sus hijos en casa. Un vocero del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado habló con Radio Martí.
Sadly, this is just one more example of the Cuban regime's ongoing violation of.
Él dice que tristemente este es un ejemplo más de la continua violación a los derechos humanos por parte del régimen cubano, incluyendo los derechos a libertad de expresión y a la garantía de un juicio justo. Dice que Estados Unidos continuará usando sanciones específicas y restricciones comerciales para cortar los recursos del régimen cubano, que usa sus ingresos para reprimir a su propio pueblo y para mantener en el poder al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El vocero dijo que la detención y juicio de Quiñones Aces estuvieron marcados por la indiferencia por las normas legales, que es típico del régimen cubano, señalando que las autoridades en la isla no informaron a Quiñones sobre los cargos en su contra hasta minutos antes del juicio y no le permitieron representación legal en la sala del tribunal. Agregó que los fiscales del régimen tampoco permitieron al periodista presentar evidencia de las heridas que le causaron los agentes policiales que lo arrestaron. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Bueno, un continente libre de dictaduras significa resolver las dictaduras venezolana y cubana. Así se expresó este miércoles en Chile el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en un seminario de la Organización Demócrata Cristiana de América.
Un continente libre de dictaduras significa resolver la dictadura venezolana y redemocratizar el país, y resolver la dictadura cubana y democratizar finalmente Cuba, que ha sido un factor desestabilizante, polarizante y de introducción de malas prácticas en todos los países de nuestro continente. Polarización, malas prácticas que erosionan instituciones, que deterioran libertades fundamentales. No debemos de perder de vista jamás esto. Las voces por la democracia deben ser fuertes, sólidas, insistentes, aunque sean incómodas. Hemos procurado resolver todos los temas institucionales en nuestro continente. Advertimos, primero que nadie, la situación crítica de Venezuela, 2015-2016. Dijimos, cuidado, este país, por este camino, va hacia una crisis que va a afectar al resto de los países del continente. Lamentablemente, los tiempos de la diplomacia y los tiempos de la política tomaron otros caminos. Lamentablemente, esos caminos le dieron más tiempo a la dictadura venezolana.
Palabras del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en Chile, en un encuentro, un seminario más bien de la Organización Demócrata Cristiana de América, integrada por 36 partidos políticos de 25 países que comparten principios humanistas, cristianos y de centro. En Cuba, entre tanto, sigue la preocupación en cuanto a los precios topados. El tope a los precios, en este caso a los cuentapropistas del agro, está provocando un aumento del desabastecimiento en los mercados de varias provincias. Y sobre este tema indagó Tomás Cardoso.
La implementación del precio topado a los productos del agro que venden los cuentapropistas está provocando el aumento del desabastecimiento en los mercados en varias provincias cubanas. Desde Santiago de Cuba reporta el líder juvenil de la Unión Patriótica, Carlos Amel Oliva, que ya casi no se ven los carretilleros en la ciudad.
Los carretilleros están desapareciendo. Y entonces, en tal sentido, lo que tenemos es que hay una involución. La medida está provocando precisamente desabastecimiento y agravamiento de la crisis.
Y en Camagüey, Lady Tavares expresa que sospechosamente hasta la calabaza se perdió en las últimas semanas.
Nada, habichuela venden por las mañanas y punto. Ahí no hay un boniato, no hay plátano, no. Fruta bomba, trajeron un camión el otro día, fruta bombas verdes. Eso no es comida.
Y en Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa informa que los campesinos no quieren aceptar los precios establecidos por el Estado.
Tengo que señalarte que hay poca oferta de viandas, frijoles y hortalizas tampoco se ve mucho en la calle, incluso no solo en los que venden de forma particular, plátano, mango y melón es lo único que estaban ofertando en varias placitas estatales. Ha habido un decrecimiento porque los productores por lo general son los campesinos que tuvieron grandes costos a la hora de sostener su cosecha y las pérdidas son muy grandes si venden sus productos con el tope que puso el Estado.
Y en La Habana, el economista Enix Berrio analiza la gravedad de la medida y sus consecuencias.
Una provincia productora como la Artemisa y Abeque que proveen a La Habana, el precio de los frijoles colorados era 10 pesos la libra y en estos momentos el topado es a 20. Se está agravando a la ciudadanía supuestamente con una medida que era en su beneficio. El campesino no puede quedarse con su producción y el pueblo muriéndose de hambre. Eso es lo que está ocurriendo en la actualidad, con total responsabilidad lo digo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 5:08. Más medidas anuncia el gobierno de los Estados Unidos en materia de inmigración. Ahora se ha dado a conocer que la administración Trump quiere un plan, o más bien lo ha anunciado, un plan destinado a permitir la detención de familias y niños indocumentados durante más tiempo hasta que se decidan sus casos. Y todo esto está contemplado en el llamado Acuerdo de Flores, que ha sido el escudo de menores inmigrantes detenidos aquí en Estados Unidos desde el año 1997. El gobierno quiere eliminar esas medidas de protección, sin embargo, podría enfrentar desafíos en los tribunales, tal como señala desde Washington Yasmín López.
Por más de 20 años, el Acuerdo de Flores ha ordenado la implementación de condiciones seguras y saludables para los menores de edad bajo custodia del gobierno. La resolución, entre otras cosas, prohíbe la detención de familias con niños por más de 20 días y la deportación inmediata de menores de edad. Pero para el abogado Diego Ferreira, la decisión de terminar con el acuerdo forma parte de un plan mayor de la administración Trump.
Ellos ven que estas son cosas que ellos quieren manejarlo ya a través de regulaciones y no sentirse atados con lo que ellos ven son requisitos muy restrictivos. Gran parte de los esfuerzos que está haciendo esta administración es para disuadir a la gente que venga. Y ellos pueden ver una extensión en el periodo de detención, no solamente de menores, sino de familias, como una de esas medidas.
El Acuerdo de Flores nació por una disputa legal en 1985 que involucraba a varios menores inmigrantes que al cruzar la frontera fueron detenidos junto con hombres y mujeres adultos. Uno de estos niños era Jenny Lizette Flores, en virtud de quien fue nombrado este acuerdo.
Pero ahora la administración quiere cambiar todo eso, quiere aprobar una serie de regulaciones que eliminen el acuerdo y generen una serie de requisitos que en realidad son lo que yo llamaría más desfavorables para el manejo y trato de menores en la frontera.
La semana pasada, un tribunal federal ordenó a la administración Trump suministrar elementos sanitarios básicos a menores inmigrantes bajo su custodia. La decisión se dio basada en las regulaciones del Acuerdo de Flores. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Y también Trump pues está estudiando la posibilidad de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento a los hijos de migrantes ilegales. Sin embargo, los obstáculos legales a un cambio son grandes, informa desde Washington Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo este miércoles que su administración está considerando seriamente poner fin al derecho de ciudadanía para los hijos de no ciudadanos nacidos en Estados Unidos y las personas que inmigraron ilegalmente al país. Estamos considerando eso muy seriamente. La ciudadanía de nacimiento, donde tienes un bebé en nuestra tierra, caminas por la frontera, tienes un bebé. Felicidades. El bebé ahora es ciudadano de Estados Unidos. Es francamente ridículo, indicó Trump a periodistas en los jardines de la Casa Blanca. Trump ha convertido la contención migratoria en un elemento central de su campaña de presidencia y reelección, pero muchos de los cambios a la administración y las órdenes ejecutivas han sido obstaculizadas por los tribunales. El mandatario le había dicho al sitio web de noticias Axios en octubre de 2018 que terminaría con la ciudadanía por derecho de nacimiento mediante una orden ejecutiva. Los expertos han dicho que tal medida estaría en conflicto con la Constitución de Estados Unidos. La 14ª enmienda de la Constitución, aprobada después de la Guerra Civil para garantizar que los estadounidenses negros tuvieran plenos derechos de ciudadanía, otorgó la ciudadanía a todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Mientras, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, aseguró que lo único que se discute en las conversaciones secretas entre los gobiernos de Estados Unidos y el de Venezuela, el que preside Nicolás Maduro, es la salida del propio Maduro del poder y la celebración de elecciones.
Bolton escribió en Twitter que, tal como ha declarado repetidamente el presidente Trump, para terminar con el robo a los recursos del pueblo venezolano y la continua represión, Maduro debe irse.
Trump reconoció el martes que sí había contactos entre Washington y Caracas, pero se negó a confirmar si la Casa Blanca mantiene contactos directos con Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo. Cabello, de momento, ha reiterado que si hay que negociar, tienen que hacerlo con Maduro. Maduro, por su parte, confirmó igualmente que había contactos entre ambos países. Y a las 5:13, como de costumbre, tenemos ya la intervención a través de la línea telefónica de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez con el pronóstico del tiempo para Cuba. Buenos días, Lázaro.
Bueno, Rafael, buenos días. Qué honor estar contigo esta mañana y con Jorgito, además Maite y Teudi, a Joan, pues lo recordamos con cariño siempre, y a todos los amigos de Radio Martí. Bueno, están bajando un poco las máximas, a Rafael, está refrescando un poco en Cuba, debido a que han aumentado las lluvias y los nublados. De manera que para Cuba, en el pronóstico, cielos parcialmente nublados esta mañana, aumentando en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en gran parte del país. Las máximas se quedan entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles, poca fuerza. Tendremos oleaje en el litoral norte-oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Esperando Alborada, Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Oh, que por la guarda rollo, Guajira.
Son las 5:14, como de costumbre, Alborada Guajira y la presencia aquí en nuestros estudios de Maite Rodríguez. Nada más que ha tenido usted que trasponer una puerta. Buenos días.
Sí, buenos días, buenos días. Sí, todo Teudi, buenos días, queridísimo Jorge. Bienvenido al Club Guajiro. Bueno, pues hoy vamos a ir, tras esa puerta vamos a ir un poquito más lejos. Vámonos a ir a la tierra de Teudi Giró, a Santiago de Cuba. Vamos a escuchar hoy la entrevista que hicimos con un pastor, él se llama Alain Toledano y es pastor de la Iglesia Manuel. Pero antes de ir a Santiago de Cuba, de la mano del pastor Alain Toledano, vamos a escuchar, por supuesto, una canción dedicada a esta tierra tan bonita. Santiago de Cuba, Quinteto La Trova.
Thank you. Santiago de Cuba, eres motivo de mi inspiración. En ti hay alegría y tu paisaje es un primor. Desde el puerto se ve la bahía, tienen tus playas un bello esplendor. El vaivén de las olas no traen notas de bella melodía, y todo parece un sueño de amor. Santiago de Cuba, te llevo en el alma, porque allí en tu suelo nació mi ilusión.
Muy bonita apertura, ¿eh?
Qué linda, ¿verdad? Uh-huh. Es la vieja trova, es esa escuela del son, de la trova cubana que nos emociona, que nos gusta tanto, al menos a mí me gusta mucho. Yo fui a Santiago muchas veces, no como Lorca, iré a Santiago, sí. Pero fui a Santiago y conozco toda esa costa sur, llena de chinas peloras las playas, la parte de la Sierra Maestra abajo. Es un lugar bien lindo.
¿Subiste y bajaste Padre Pico?
Subí y bajé Padre Pico, sí. Es parte de esa de lo que nos tocó. Y, claro. Y además tuve la experiencia muy linda de conocer a la gente que vive en esos lugares, que es realmente muy sencilla, muy humilde, y que cuando uno habla con ellos se siente de verdad identificado con lo que es el corazón de Cuba, ¿no? La parte más guajira de nuestro país. Santiago de Cuba, allí vive Alain Toledano, él es pastor, y él sabe muy bien lo que significa manejar, llevar, digamos, el tema de una iglesia, ¿no? Cuando hay una situación de represión, cuando hay una situación de censura. Y esto lo estaba viviendo él y su feligreses, su congregación religiosa en primera persona, ¿no? Vamos a escuchar a Alain Toledano.
La iglesia tiene una problemática hoy en día, y es la ignorancia que tiene en cuanto a la realidad de estar conectada con la sociedad. Desarrollado por años la idea de que no tiene que involucrarse en nada de lo que tenga que ver con gobierno. Entonces, las personas que viven en la zona de campo tienen mucho menos desarrollo, mucho menos información en cuanto a la iglesia y en cuanto a la sociedad en Cuba. Las iglesias que están en los campos son iglesias que tienen menos posibilidades, son pastores como tales, que son más manipulados por el régimen, son más abusados en el sentido de que le aplican leyes, restricciones, que ellos mismos desconocen si lo que le están diciendo está sobre ley o si es un abuso. Tenemos iglesias que no pueden avanzar mucho, iglesias que no se pueden involucrar en un movimiento social multitudinario. Cuando las iglesias empiezan a crecer, el mismo Estado la controla, manda que se dividan, manda que no pueden tener grupos grandes, sino le quitan la casa, intimidan a los líderes. No son iglesias que están impactando en su inmensa mayoría en la sociedad civil. Nosotros, producto de la persecución del mismo sistema, hemos tenido que emigrar, salir de los concilios que supuestamente están autorizados en Cuba. Llevamos ya muchos años fuera de lo que es los concilios y desarrollamos un ministerio apostólico no reconocido por el gobierno. Nuestra iglesia se llama Emanuel y nuestro ministerio internacional se llama Sendas de Justicia.
Alain Toledano parte de un principio o establece un criterio muy importante, y es el compromiso que tiene toda iglesia, cualquiera que sea, con la sociedad, en este caso con el pueblo.
El distanciamiento de la iglesia con la comunidad, así esto nos ha demostrado, sobre todo en Cuba, ¿no?, que puede ser grave, fatal, puede llenar zonas de silencio, puede contribuir a que se mantenga en un sistema oprimiendo a la gente, porque la iglesia puede ser mucho más activa, ayudando a la comunidad en las cosas más cotidianas y también, digamos, que dándole un respiro, ¿no? Y permitiéndole pensar, enseñándole a la gente también a pensar y a disentir cuando haga falta hacerlo. Pero esto en Cuba no es posible. El pastor Ramón Rigal es un ejemplo de esta persecución que él hablaba, de esta intimidación a los líderes religiosos. Está preso porque él y su esposa quisieron aplicar la enseñanza en el hogar a sus hijos y no bajo la ideología del gobierno, en las escuelas públicas, y no tuvieron esa oportunidad. Pero no solo no tuvieron la oportunidad, sino que han sido condenados a prisión. Esto es un hecho. La gente que vive en las zonas de campo también sabe que el silencio y la falta de conocimiento los está marcando. Él lo decía, las iglesias en los campos de Cuba tienen menos posibilidades de desarrollo y es una realidad que no podemos negar tampoco. Cada día uno aborda un tema diferente o intentamos abordar un tema diferente. Hoy estamos hablando de religión, pero también podemos hablar con el pastor Alain Toledano de la realidad cotidiana. Él está consciente de lo que significa también el cambio en la sociedad, en su comunidad, cómo las personas han ido cambiando los comportamientos sociales, los valores morales y el arraigo al sentimiento de pertenencia al lugar donde se vive y donde se nace. Y también habla Alain Toledano de cuál es la situación actual de transporte y la comida, los alimentos, el acceso a estas cosas en Santiago de Cuba. Vamos a escuchar cómo está el transporte hoy y en Santiago, en la voz de este pastor.
Estar en la zona campo en Cuba es estar en el blanco del gobierno. Nosotros que estamos, por ejemplo, en Santiago de Cuba, tenemos un problema ahora mismo que toda la sociedad anda a pie. No hay transporte, no hay guagua, los carros están detenidos, no tiran pasaje. La gente, es increíble verla en la carretera caminando, se van a la playa y de la playa van a la ciudad a pie con niños caminando kilómetros y kilómetros. Y el Estado en este momento lo que está haciendo, la policía por ejemplo, está en toda la carretera para que los carros que están tirando pasaje, y la policía le va para arriba ese carro, le pide de dónde compró el petróleo, que sí tiene el permiso para tirar pasaje. Es decir, ellos no están trabajando para solucionar el problema, ellos están provocando un problema social y a la vez el que puede sacar la cabeza, ellos están buscando cómo picársela. Ellos están alimentando la crisis que tenemos en este momento. No hay transporte para ir a trabajar. Y si eso es en la ciudad, imagínense lo que puede estar pasando en la zona campo, sin corriente en este momento. Quitan la corriente cuando le da la gana. Los equipos se están rompiendo. La gente de zona campo no reciben los alimentos, por ejemplo, que mandan a las carnicerías aquí. Realmente creo que están viviendo por un milagro.
No es ninguna exageración la que establece el pastor Toledano, porque existen otros testimonios que dan fe de esta situación y llama poderosamente el hecho de que mencione que la gente, como no tiene transporte, pues tiene que trasladarse a pie. Y esto me hace recordar imágenes que hemos visto de países africanos en los cuales existe esta situación, ¿no?
Es triste porque además Santiago es una zona muy montañosa, donde el sol castiga muy duro, y caminar kilómetros para ir con tus hijos un ratico a la playa en el verano, que se lo merecen los niños, o para ir a trabajar todos los días, es bien duro. Además, esto estamos teniendo en cuenta la cantidad de accidentes que ha habido el último año en Cuba, la cantidad de fallecidos, de niños fallecidos en las carreteras por la falta de condiciones. Entonces la policía no está velando porque esa viabilidad sea mejor, porque el tráfico mejore. Antes habían amarillos que facilitaban el acceso, por lo menos trataban de organizar un poco que la gente llevara pasaje. Ahora la policía lo que está haciendo es, como dice él, te cortan la cabeza, te llaman para ver si has comprado petróleo legalmente o no, pero no se ocupa de mejorar las condiciones de que haya un transporte, digamos, más organizado, que la gente tenga acceso a eso, ¿no? Nada, solamente controlar, censurar, si es posible reprimir, es una condición que está haciendo la policía. Él lo dice, no están agravando la crisis que hay en este momento en el transporte. En la playa de Quirí, en Santiago de Cuba, por ejemplo, yo recuerdo haber ido ahí hace prácticamente 20 años atrás, ya era difícil llegar de un extremo a otro en Santiago. Habían guarandingas que le decían así esas guaguitas y pasaban cada 2-3 horas. Yo me imagino que en este momento, con la falta de combustible que hay, la falta de piezas de repuesto y la falta de incluso ya ni de piezas de repuesto, de los mismos equipos para trasladarse, guaguas, camiones, es un infierno vivir en esa situación, ¿no? Debe ser muy duro. Y ver a tu comunidad pasando trabajo y solamente poder transmitirle la palabra, como hace el pastor, porque básicamente otra cosa no pueden hacer, dar ánimo, dar apoyo moral y espiritual. Y casi más nada. Hablábamos también que él está consciente de cómo ha cambiado la estructura social y los valores en Santiago de Cuba para mucha gente, para su comunidad rural. Vamos a escuchar a Alain Toledano. Bueno, él tiene, quizás yo no pase para esta entrevista para hoy y lo puedo usar mañana, pero nos hablaba básicamente de lo que es la emigración y el alcoholismo que hay en la zona. Había una situación grave, me decía que estaba emigrando todo el mundo, mucha gente joven, lo hemos visto en otras provincias igual, la gente se va de su comunidad, deja la tierra que tienen en su fruto o la que es propia, se llenan de marabús los campos y el alcoholismo está haciendo estragos porque mucha gente se refugia en esto como un último recurso. Último recurso, que además es un alcohol de mala calidad, que es también un peligro para la salud. Y realmente no hay otra manera, la gente joven en esos lugares, de asumir esa dura realidad que pasándola como pueden. Uno puede criticar conductas como esta, ¿no? Quizás como el alcoholismo, pero también uno puede pensar y debe pensar, ponerse en la piel, en los zapatos de los demás, ¿no? ¿Cómo puede ser para un joven de 20 o 25 años o de 40, un hombre de 60 años también, que ve que su futuro cada día es el mismo, que no hay perspectiva? Entonces la gente busca un refugio. Para muchos es el alcohol, desgraciadamente. Para otros puede ser quizás irse del lugar, como hablábamos. El caso es que los campos de Cuba están siendo bastante maltratados en este momento por las circunstancias que tiene nuestro país, tristemente. Nada, la Virgen de la Caridad del Cobre puede proteger a los cubanos y esperamos que así lo haga y que siga siendo la Madre Virgen de nuestro país, la Virgen de la Caridad del Cobre. Así nos vamos a ir hoy también con este canto a ella. Así cantaba Cuba hace muchos años atrás.
Eres la Madre de Cuba, Madre de la humanidad. Preciosa Virgen, santa y pura de la caridad. Eres la Madre de Cuba, Madre de la humanidad. Eres la preciosa Virgen.
Para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Para aquellos que sintonizan a partir de ahora Radio Martí Noticias, este espacio va hasta las 7 de la mañana con el acontecer de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. Vamos camino del amanecer tanto en Miami como en La Habana. Miami tiene 28 grados en estos momentos, allá en La Habana hay 24. Ya nos lo decía nuestro meteorólogo que en Cuba había temperaturas más frescas en el día de hoy. En el control de audio está Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, en la presentación de las noticias, mi colega Jorge Martínez y quien les habla, otro Martínez, Rafael Martínez Sixto. En un comunicado, el Departamento de Estado ha condenado enérgicamente el enjuiciamiento del abogado y periodista independiente cubano Roberto de Jesús Quiñones.
Hacemos un llamado al régimen cubano para que libere de inmediato al señor Quiñones y cese su abuso y maltrato, señala el comunicado.
El comunicado explica que el 22 de abril la policía cubana arrestó a Quiñones y señala que su supuesto crimen fue informar sobre un pastor, en este caso Ramón Rigal, y la esposa de Rigal, que fueron encarcelados por educar a sus hijos en casa.
El Departamento de Estado señala que continuará aplicando sanciones específicas y restricciones comerciales para cortar recursos al régimen cubano, que usa sus ingresos para reprimir a su propio pueblo y para apuntalar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Hablando de represión en Cuba, las damas de blanco Ilín Hernández y María Rosa Rodríguez fueron liberadas en la noche del martes, pero antes fueron multadas con 150 pesos, con 150 CUP. Ambas activistas fueron arrestadas el lunes al salir de la sede del grupo opositor femenino allí en Lauton, La Habana, según explicó la dama de blanco Irlín Hernández a Radio Martí.
Nosotras salimos de la sede juntas, María Rosa Rodríguez Molina y yo. Cuando cogimos el ómnibus, después de dos paradas, estaba un operativo inmenso. Habían 8 mujeres policías, 8 hombres policías, 2 agentes de la seguridad. Y pararon el ómnibus y nos bajaron. Allí nos montaron en una patrulla a cada una cerrada. Permanecimos más o menos 2 horas encerradas en patrulla. Luego de esas 2 horas nos trasladaron para Santiago de las Vegas. Allí nos metieron en un callejón dentro de patrulla igual 2 horas más. Entonces fue que nos llevaron a una unidad de policía. Eso vendría siendo 1 de la mañana. En la unidad policial nos llevaron a una oficina para hacernos una requisa bien minuciosa porque ellos estaban buscando dinero. ¿Qué dinero? No encontraron dinero ninguno. Fuimos multados con 150 pesos, moneda nacional. Según el de la seguridad, me dice que fue por violación del dispositivo de la seguridad del Estado. Ya tenían otro patrullero de la provincia de Artemisa. 2:30 de la madrugada, porque llegamos a la PNR de Artemisa, nos metieron a calabozo. Hasta ayer, como a las 8 de la noche, que nos liberaron.
Testimonio de la dama de blanco Ilín Hernández. Otras damas de blanco también fueron arrestadas en la noche del lunes al salir del encuentro denominado Té Literario, celebrado en la sede del grupo en Lauton. Fueron liberadas poco después, aunque en algunos casos los efectivos policiales les decomisaron todo el dinero en efectivo que portaban.
Entre tanto, la dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, fue trasladada este martes al Hospital Neumológico Benéfico Jurídico, esto en el centro, en el Cerro, en La Habana. El traslado se lleva a cabo tras ser diagnosticada con tuberculosis en la sala de terapia intensiva del Hospital La Covadonga. Su hija Clara Isnaga ofreció la información a Radio Martí.
Ayer me la trasladaron para el hospital de Jurídico con el mismo tratamiento con el que fue la cubadonga para la tuberculosis, pero que hoy le iban a hacer unos análisis porque ella tiene hemoglobina en 7. Así no puede seguirse tomando esos medicamentos que son muy fuertes, porque ella había que transfundirla de allá de la cubadonga, que no lo hicieron. Me la trasladaron para Jurídico con el mismo medicamento, con que sin la transfusión. El médico me dijo, no, mañana por la mañana la voy a transfundir, y la transfundieron. Y entonces ahora por la mañana le estaban haciendo unos análisis para ver el problema hepático y todas esas cosas, porque son unos medicamentos muy fuertes que te puede, que dice que me está curando el enfermero, te puede curar la tuberculosis, pero te puede afectar otra cosa, el hígado, otra cosa. Tiene la hemoglobina baja, así no puede tampoco, ni no con tratamiento. Ella siempre me está diciendo que eso se lo provocaron ellos, que ella siempre me dice, eso me lo provocaron ellos en la prisión, que se siente mal, no puede caminar, con falta de aire.
Y Cruz Miranda, dama de blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba, lleva más de 2 meses hospitalizada tras contraer una infección en la piel en una prisión de mujeres en Ciego de Ávila, donde cumplía una sanción de 1 año y 4 meses por el supuesto delito de amenaza. Su estado de salud se complica y el sábado 10 de agosto fue liberada bajo licencia extrapenal.
Son las 5:36, vamos a pasar a otros temas. Según ha dado a conocer el propio régimen, la llegada de turistas a Cuba se ha desplomado. Un 23,6% ha caído en el mes de julio comparado con datos del mismo periodo del año anterior, según los reportes oficiales publicados ayer miércoles.
Esas cifras sugieren que el sector ha sido golpeado por las restricciones impuestas por el gobierno de Donald Trump, limitando los viajes de los estadounidenses a la isla.
Los datos de la Oficina de Estadísticas ya habían mostrado una caída del 20% del arribo de turistas en junio, el mismo mes en que Washington prohibió las visitas de cruceros a Cuba, según indicó Reuters. En este caso, hablando del turismo, se ha detectado un aumento del turismo nacional, sobre todo en Varadero. Mientras, en la capital cubana se sienten las afectaciones por la poca llegada de visitantes extranjeros, algo que confirma lo que ha señalado la Oficina de Estadísticas. Ibé Pacheco recogió varios testimonios en este sentido.
Una disminución de la actividad turística en los últimos meses se ha reportado desde Cuba. El propio ministro de Turismo, Manuel Marrero, afirmó que la cantidad de visitantes que llegaría a territorio cubano este año sería casi un 10% menor que los 5 millones de viajeros que estimaba La Habana debido al recrudecimiento de las sanciones impuestas por la administración Trump. Para conocer lo que sucede en lugares de mayor afluencia turística en Cuba, Radio Martí entrevistó a varias personas en Varadero, Matanzas. Alberto Manuel García vive en Santa Marta, Varadero.
Lo que se ha aumentado el turismo, principalmente internacional.
Norberto también vive en Varadero. En su opinión, la cantidad de turistas
no ha bajado nada. La misma cantidad de personas y los que vienen buscando aventura buscan casa, y el que viene buscando descanso busca hotel. Y muchos cubanos en los hoteles también.
Pero en la capital cubana, Anita, empleada de La Paladar Café Laurent, afirmó a nuestra emisora que allí se ha sentido la baja del turismo.
Sí, la hemos sentido, sí, cómo no. El problema de Varadero es que todos los turistas vienen en verano para playa. Pero, por ejemplo, que estamos en el Vedado, sentimos la baja por eso.
Desde Centro Habana, la activista María López aseguró a Radio Martí que la afluencia de turistas es mucho menor que otros años.
Ni en La Habana Vieja se ve mucho turismo. Todas estas personas que tiran los coches de caballo también te lo comentan.
Según López, muchos cuentapropistas lamentan la ausencia del turismo estadounidense.
Yo conozco varios casas de renta que y él me explica que el europeo está llegando más a Cuba que el americano. Él me dice, el americano suelta más. El europeo es muy tacaño. Tú te das cuenta que a la vez menos turismo, todo está en el piso.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La suspensión temporal de la asignación y uso de la tarjeta de turismo que permitía a los cubanos llegar a Panamá para hacer compras se debe a irregularidades detectadas por el gobierno panameño, según afirmó Daniel Rojas, quien preside la Asociación de Usuarios en la Zona Libre de Colón.
Rojas dijo a la agencia EFE que en Cuba había un robot que agarraba los 500 o 600 cupos que emitía vía electrónica el consulado de Panamá y los acaparaba. Luego los vendían en $500. Bueno, la tarjeta vale $20 en el consulado.
La tarjeta de turismo fue creada en octubre del 2018 y en principio permitía la llegada y estadía allí en Panamá por hasta 30 días de ciudadanos cubanos, cuentapropistas o artesanos que no tuvieran una visa estampada en el pasaporte y para que hicieran compras.
El presidente del Gremio de Empresarios de la Zona Franca Panameña agregó que también estaban ocurriendo que no todos los que entraban a Panamá con la tarjeta de turismo venían a comprar, sino que muchos entran y se van por tierra buscando establecerse en Estados Unidos.
La administración de la Zona Libre de Colón, la mayor del continente, informó recientemente que un poco más del 40% de los turistas de compras que ingresaron allí entre enero y julio pasado eran cubanos. Y ya que hablamos de turismo, de viajes, de visas, pocos cubanos usan las opciones de visado libre que les ofrecen 31 países en el mundo. Según activistas, las causas son dos principalmente. Falta de solvencia para financiar el viaje. Es costoso ir, por ejemplo, a Botswana en África. Y las características geográficas y sociopolíticas de muchos de esos estados, porque algunos de estos países no tienen gobiernos democráticos. Yolanda Huerga tiene un reportaje sobre el tema.
Los cubanos pueden viajar sin visa a 31 países, uno de los rankings más bajos del mundo, según estudios de compañías internacionales.
Estos poco más de 30 países que tienen visado libre con Cuba son países pobres y los otros países que encabezan la lista son países con regímenes cerrados, regímenes totalitarios.
Apuntó el guantanamero Niober García.
Las pocas personas que pueden viajar son las personas que van vía Nicaragua y algunos también vía Guyana, con el deseo de llegar hacia México para entrar a la frontera con Estados Unidos. Hay otra parte que utilizan estos países a buscar mercancía. ¿Cuál de las dos opciones, que tanto de emigrar como de importar mercancía, tienen que tener dinero?
Un anuncio en las páginas del directorio de TETSA resalta que los cubanos pueden viajar con su pasaporte, sus boletos de ida y vuelta y una solvencia financiera ya a 31 países.
Yo creo que yo no conozco a nadie que vive en Cuba que se vaya a vacacionar por ahí.
Lamentó la periodista habanera Yania Suárez.
Yo vivo en Miramar y yo sé de casos de vecinos, hijos de papá, que se pasan la mitad del año en España. Hijos de grandes dirigentes vacacionan por ahí casi todos en el mundo. No, eso sí va a España.
Según las autoridades, en 2018, cubanos residentes en la isla realizaron 552 mil viajes al exterior por motivos personales, pero no ofrecen información sobre la cantidad de cubanos que viajaron a los países que les ofrecen visado libre. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y hablando de viajes, 140 pasajeros pudieron viajar este miércoles a Martinica y Guadalupe tras quedar varados en La Habana, porque la aerolínea estatal cubana de aviación canceló por fallas técnicas su viaje.
Se repite esta situación después de que hace ya algunas semanas pasajeros, o en este caso viajeros de Islas Canarias, tuvieron dificultades para regresar a España. Los extranjeros en esta ocasión, que fueron llevados a un hotel tras la cancelación del vuelo, se sintieron molestos, expresaron su molestia por la falta de información de las autoridades cubanas sobre su vuelo.
Y el pasado mes de julio, 18 ciudadanos españoles también se quedaron atascados en La Habana debido a otra cancelación de la aerolínea cubana y al final decidieron pagar un boleto de una aerolínea diferente para regresar por su cuenta a Madrid.
Y por si fuera poco, otro accidente de tránsito ha ocurrido en Cuba y ha dejado víctimas fatales. Ocurrió en el municipio de Guanajay, en la provincia de Artemisa. El saldo, un muerto y dos heridos graves.
El suceso tuvo lugar en la madrugada del 21 de agosto, cuando un ómnibus perteneciente a la Agencia de Seguridad y Protección, CEPSA, impactó contra un auto Chevrolet.
El accidente tuvo lugar en el tramo del puente elevado que se ubica en la carretera Guanajay-Artemisa, cerca de Cuatro Caminos, según informó la prensa local.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro, una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Con conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A las 5 y 45, como de costumbre, el segmento Martí en las redes que atiende Luis Felipe Rojas. Ha estado refiriéndose Luis Felipe a periodistas independientes que sufren el acoso y la persecución ahí en Cuba por parte de la seguridad del Estado. Y precisamente en esta ocasión tiene detalles acerca de otro periodista independiente, Augusto César San Martín.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Como hemos venido anunciando hace un par de semanas, continuamos con la serie Los Retos del Periodismo Independiente en Cuba. En esta ocasión entrevistamos a nuestro colega en la isla, Augusto César San Martín, quien desarrolla su obra desde las herramientas audiovisuales. Realiza entrevistas y reportajes para el portal Cubanet. Desde La Habana lo hace, por supuesto, y lo hace en el formato de video. El periodismo independiente de denuncia y también de investigación social que hace Augusto César San Martín lo ha llevado a sufrir detenciones, la censura oficial, la imposibilidad de salir del país a cursos, a encuentros para superarse, como lo ha denunciado aquí en esta entrevista que ofreció para nuestro portal digital Radio Televisión Martín. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Son las 5:47 minutos. Tenemos entendido que hay una tormenta tropical llamada Ivo allí en el Pacífico. Y ese nombre me hace recordar a un conocido reportero de La Voz de los Estados Unidos de América, Ivo Luis Alonso, que reportaba desde California en la década del 70 y el 80 sobre cine, sobre todo. Tenía un empecinamiento en el mundo cinematográfico. Pero bien, este ha sido una digregación del tema. Vamos a lo que tiene que decirnos Lázaro Domínguez. Lázaro.
¿Cómo no? A lo mejor Ivo te está oyendo ahora.
Bueno, no sé. No sé si existirá todavía en el mundo profesional. Pero eso era cuando usted y yo escuchábamos a escondidas La Voz de América allí en la isla, ¿eh?
Sí, señor, sí, señor. Tiempos difíciles. Bueno, efectivamente, Rafael, el Océano Pacífico ha incrementado un poco su actividad ciclónica y ahora se ha desarrollado la tormenta tropical Ivo a unos 770 kilómetros al sur de la península de la Baja California. Con vientos de 85 kilómetros por hora, Ivo se está desplazando hacia el oeste-noroeste a 30 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 999 milibares. Recuerden, los amigos de Radio Martí, que esto es solo información para que estén al tanto de lo que esté pasando en el Pacífico, pero que no hay ningún interés meteorológico para los intereses en Cuba. Vamos al pronóstico para Cuba: cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en gran parte del país. Las máximas se han quedado entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en el litoral norte-oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Caracas, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, dijo a Estados Unidos que si quiere hablar o negociar, debe hacerlo con Nicolás Maduro, tras referirse a las informaciones sobre los contactos del chavismo con Washington.
Brasilia, la región amazónica brasileña sufre los peores incendios forestales de los últimos años, achacados en gran parte a la deforestación. Pero el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sugiere que las ONG pueden estar detrás de ese desastre ambiental.
Seattle, el gobernador del estado de Washington, Jay Inslee, abanderado contra la crisis climática, anunció que abandona la pugna demócrata a la Casa Blanca después de que su candidatura no haya logrado apoyos suficientes para seguir.
Europa.
Helsinki. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha pedido a Estados Unidos retomar las negociaciones sobre la no proliferación de armamentos y advirtió de que, de no ser así, Rusia tomará las medidas correspondientes.
Copenhague. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, rehuyó la pelea verbal con el presidente Donald Trump tras suspender este su visita a Dinamarca por la negativa del país nórdico a discutir la venta de Groenlandia.
París. Una persona resultó muerta y otras 8 heridas, de ellas 4 bomberos, por el incendio de un anexo de un hospital en Créteil, ciudad limítrofe con París. La fallecida es una mujer que fue encontrada sin vida en un ascensor.
Asia.
Seúl. Corea del Sur se muestra convencido de que las negociaciones sobre desnuclearización entre Estados Unidos y Corea del Norte se van a retomar pronto tras una visita a Seúl del enviado especial de Estados Unidos para el diálogo, Stephen Biden.
Dhaka. Ningún rohingya de 295 familias se presentó para regresar a Birmania desde los campos habilitados en el sur de Bangladesh, explicó este jueves el comisionado para los refugiados de la nación del sureste asiático.
Tokio. El primer ministro nipón Shinzo Abe acudirá a la cumbre del G7 con las prioridades de obtener salvaguardas ante el Brexit y de desbloquear el acuerdo comercial con Estados Unidos.
Oriente Medio.
Jerusalén. El ejército israelí bombardeó esta madrugada posiciones militares del movimiento islamista Hamas en Gaza, en respuesta al lanzamiento de 2 proyectiles desde la franja hacia Israel.
Teherán. Las autoridades iraníes presentaron hoy un nuevo sistema de defensa aérea de fabricación local que puede usar 3 tipos de misiles para alcanzar objetivos a diferentes altitudes.
Damasco. El ejército de Siria tomó el control de la localidad estratégica de Yanchihun y cercó a los rebeldes en el norte de Hama, en donde las tropas turcas se encuentran estacionadas en un puesto de observación.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La dama de blanco, esa valiente cubana cuyo único delito, según los comunistas y los esbirros de la seguridad del Estado, es el de marchar pacíficamente, vestidas de blanco y con flores en las manos, se han convertido en un verdadero problema para los cuerpos represivos de la dictadura. Han ensayado con estas damas todo tipo de represión. Les han roto costillas a puñetazos, las han pateado en plena calle, a la luz del día, y sin importarles que firmaran esas palizas. Llevan años golpeándolas, arrastrándolas por las calles, amenazándolas, utilizando con ellas las más abyectas de las manipulaciones, con la intención de hacerlas claudicar, cosa esta difícil de lograr. La revolución comunista, que hasta ahora lo único que ha hecho es reprimirlas, vejarlas también de palabras, ofendiendo su dignidad e integridad, han decidido incluir en sus métodos represivos el robo de los pocos recursos para subsistir que reciben estas mujeres. La noche del pasado lunes, un grupo de ellas fueron interceptadas por la policía política. En esta ocasión, llevaron mujeres, agentes de la policía represiva vestidas de civil y varios carros patrulleros de la policía. Cualquiera que solo conociera la noticia hasta aquí pensaría que había un objetivo represivo por razones políticas. Este asalto se llevó a cabo a la salida de la sede nacional de la organización, situada en la barriada del auto, y las trasladaron Córdoba, el municipio de Boyeros. Lourdes Esquivel, una de las arrestadas, explicó a Martín Noticias que el operativo estaba integrado por esbirras vestidas de civil y hombres vestidos de policía en varios patrulleros. La tuvieron 4 horas encerradas en los carros hasta que el resto iban llegando poco a poco. Fueron requisadas, las despojaron del dinero que llevaban cada una de ellas y les rompieron las carteras para ver si en el forro escondían más dinero. Todo ese operativo solo tenía el objetivo de robarlas y le advirtieron que a partir de ese momento ellas no podían tener más dinero porque se lo quitarían. Así actúan los valientes de la policía política de Cuba.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los cubanos Guillermo Heredia, Al Ávila, Candelita Iglesias y Adeini Echevarría conectaron jonrones en la jornada de ayer en las Grandes Ligas. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el pelotero cubano, el santiaguero Adeini Echevarría, conectó su jonrón número 6, impulsó 2 y anotó 2 y cooperó a que su equipo de los Bravos de Atlanta le ganara a los Marlins de Miami con marcador final de 5-0 en la continuación de las Grandes Ligas de béisbol. La victoria fue para el colombiano Julio Teherán, quien ahora este año acumula 8 triunfos e igual cantidad de reveses. Echevarría llegó a Atlanta hace solamente unos días después que firmó contrato tras el equipo de los Mets de Nueva York dejarlo libre. Echevarría ya ha jugado para varios equipos en las Grandes Ligas de béisbol. Por su parte, el cubano-americano Al Ávila conectó anoche su jonrón número 9, pero aún así su equipo de Arizona perdió 7-2 ante Colorado. Por este último equipo, el habanero Yonder Alonso disparó un sencillo y anotó una carrera. Jorge Soler se fue de 4-0, bajó a 255 en la derrota de los Reales del Kansas City 8-1 ante los Orioles de Baltimore. El Washington le ganó al Pittsburgh ampliamente 11-1. En tanto, Detroit derrotó 2-1 a los Astros de Houston. Lo perdió Justin Verlander, su quinto fracaso con 15 victorias. Jordan Álvarez anoche 4-0, bajó el turno a 327. Y el espirituano Yulieski Gurriel de 4-0 bajó a 304. En los otros partidos, el norteamericano Bryce Harper disparó su jonrón número 27 y Filadelfia le ganó 5-2 a los Medias Rojas. Por Boston, el cubano-estadounidense Julito Martínez de 3-1 batea 308. Puig impulsó una carrera en el fracaso de su equipo Indios de Cleveland 4-3 ante los Mets de Nueva York. En tanto, en el partido entre los Cachorros y los Gigantes, el cubano-estadounidense Nick Castellanos disparó su jonrón número 19. En los otros partidos, el dominicano Luis Castillo llegó a 12 triunfos en el éxito al Cincinnati 4-2 ante los Padres de San Diego. Lo salvó el cubano Raizel Iglesias, su número 26, quien tiene un promedio de carreras limpias de 3.86. El habanero Candelita Iglesias anoche disparó su jonrón número 9 y llegó a 48 carreras impulsadas. Pito Abreu, el muchacho de la Perra del Sur, ayer conectó 2 sencillos, su doble número 28, impulsó 2, llegó a 96 y el equipo de los Medias Blancas le ganó su partido 4-0 al Minnesota, que pese a perder, sigue en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Finalmente, Tampa, con el jonrón número 4 del cubano Guillermo Heredia, dispuso 7-6 de los Marineros de Seattle. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Condena enérgicamente el Departamento de Estado la sentencia al periodista y abogado cubano Roberto de Jesús Quiñones.
Disminuye el turismo internacional en Cuba.
Confirman altos cargos de Estados Unidos contactos con el oficialismo venezolano, pero dicen que solo buscan la salida de Nicolás Maduro.
Controversia en Estados Unidos por los comentarios del presidente Trump sobre los judíos, los demócratas e Israel.
Entre la prohibición y la promoción, así fluctúa la postura hacia la bandera nacional adoptada por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.
Se repartirán varias naciones europeas los migrantes del barco Open Arms.
Martí Noticias.
Entramos ya en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias, con una temperatura en Miami de 28 grados Celsius, 24 en la ciudad de La Habana. Aquí estamos, en el control de audio, Teudy Giró, en la sala de redacción, Alex Rivero, Maite Rodríguez ocupándose de la producción, y ante el micrófono, Jorge Martínez y Rafael Martínez Sixto. A través de un comunicado, el Departamento de Estado ha criticado duramente al régimen cubano por la detención y enjuiciamiento del periodista y abogado Roberto de Jesús Quiñones, sometido a un proceso irregular, según se afirma, allí en la provincia de Guantánamo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, habló con un portavoz del Departamento de Estado.
El Departamento de Estado hizo un llamado al gobierno cubano a que ponga en libertad de inmediato al abogado y periodista independiente cubano Roberto Jesús Quiñones Aces, señalando que su presunto crimen fue informar una historia sobre un pastor y su esposa que fueron encarcelados por educar a sus hijos en casa. Un vocero del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado habló con Radio Martí.
Sadly, this is just one more example of the Cuban regime's ongoing violation.
Él dice que tristemente este es un ejemplo más de la continua violación a los derechos humanos por parte del régimen cubano, incluyendo los derechos a libertad de expresión y a la garantía de un juicio justo. Dice que Estados Unidos continuará usando sanciones específicas y restricciones comerciales para cortar los recursos del régimen cubano, que usa sus ingresos para reprimir a su propio pueblo y para mantener en el poder al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El vocero dijo que la detención y juicio de Quiñones Aces estuvieron marcados por la indiferencia por las normas legales, que es típico del régimen cubano, señalando que las autoridades en la isla no informaron a Quiñones sobre los cargos en su contra hasta minutos antes del juicio y no le permitieron representación legal en la sala del tribunal. Agregó que los fiscales del régimen tampoco permitieron al periodista presentar evidencia de las heridas que le causaron los agentes policiales que lo arrestaron. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Ha sido en buena medida el régimen cubano quien ha provocado la inestabilidad política en las últimas décadas en el continente americano. Así se ha expresado en Chile el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en un seminario de la Organización Demócrata Cristiana de América. Claro, Almagro no ha dejado de mencionar a la dictadura venezolana.
Un continente libre de dictadura significa resolver la dictadura venezolana y redemocratizar el país, y resolver la dictadura cubana y democratizar finalmente Cuba, que ha sido un factor desestabilizante, polarizante y de introducción de malas prácticas en todos los países de nuestro continente. Polarización, malas prácticas que erosionan instituciones, que deterioran libertades fundamentales. No debemos de perder de vista jamás esto. Las voces por la democracia deben ser fuertes, sólidas, insistentes, aunque sean incómodas. Hemos procurado resolver todos los temas institucionales en nuestro continente. Advertimos, primero que nadie, la situación crítica de Venezuela, 2015, 2016. Dijimos, cuidado, este país por este camino va hacia una crisis que va a afectar al resto de los países del continente. Lamentablemente, los tiempos de la diplomacia y los tiempos de la política tomaron otros caminos. Lamentablemente, esos caminos le dieron más tiempo a la dictadura venezolana.
Palabras del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en un seminario en Santiago de Chile. Pasamos ahora a otros asuntos.
La llegada de turistas a Cuba se desplomó un 23,6% en julio, comparado con datos del mismo periodo del año anterior, según reportes oficiales publicados este miércoles.
Esas cifras sugieren que el sector ha sido golpeado por las restricciones impuestas por el gobierno de Donald Trump, limitando los viajes de estadounidenses a Cuba.
Los datos de la Oficina de Estadísticas ya habían mostrado una caída del 20% del arribo de turistas en junio, el mismo mes en que Washington prohibió las visitas de cruceros a Cuba, indicó Reuters.
Hablando de viajes, hay 31 países en el mundo que les ofertan a los cubanos visado libre. Les proporcionan visado libre, pero realmente pocos cubanos usan estas opciones de visado libre en estos 31 países. Hay activistas que señalan que las causas principales son dos: la falta de solvencia para financiar un viaje costoso a uno de estos países y las características geográficas y sociopolíticas de muchos de esos estados, donde en algunos de ellos no hay democracia. Yolanda Huerga tiene la información.
Los cubanos pueden viajar sin visa a 31 países, uno de los rankings más bajos del mundo, según estudios de compañías internacionales.
Estos poco más de 30 países que tienen visado libre con Cuba son países pobres, y los otros países que encabezan la lista son países con regímenes cerrados, regímenes totalitarios.
Apuntó el guantanamero Niover García.
Las pocas personas que pueden viajar son las personas que van vía Nicaragua y algunos también vía Guyana, con el deseo de llegar hacia México para entrar a la frontera con Estados Unidos. Hay otras partes que utilizan estos países a buscar mercancía. ¿Cuál de las dos opciones, que tanto de emigrar como de importar mercancía, tienen que tener dinero?
Un anuncio en las páginas del directorio de TETSA resalta que los cubanos pueden viajar con su pasaporte, sus boletos de ida y vuelta y una solvencia financiera ya a 31 países.
Yo creo que yo no conozco a nadie que vive en Cuba que se vaya a vacacionar por ahí.
Lamentó la periodista habanera Yania Suárez.
Yo vivo en Miramar y yo sé de casos de vecinos, hijos de papá, que se pasan la mitad del año en España. Hijos de grandes dirigentes vacacionan por ahí casi todos en el mundo. No. Eso sí va a España.
Según las autoridades, en 2018, cubanos residentes en la isla realizaron 552 mil viajes al exterior por motivos personales, pero no ofrecen información sobre la cantidad de cubanos que viajaron a los países que les ofrecen visado libre. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
El tope a los precios en productos del agro está afectando a los cuentapropistas. De ello habló con el economista Enix Berrio nuestro colega Tomás Cardoso.
Tenemos el contacto ahí en la capital cubana con el economista y profesor universitario Enix Berrio. Recientemente fue topado el precio de los productos en el mercado agropecuario. Una semana y algo más después, ¿cuál es el impacto que esta medida ha tenido, Enix?
Mira, Tomás, a ti y a la audiencia, eso se sabía lo que iba a pasar. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay una menor oferta, por una parte. Por la otra, hay una gran preocupación e incertidumbre de por parte de los productores, por parte de los cuentapropistas, de qué va a pasar con ese escenario. No se debe olvidar que no hace mucho tiempo las autoridades aprobaron un paquete amplio de medidas con el fin de perfeccionar el trabajo por cuenta propia. Muchas de esas medidas ellos mismos han reconocido que han sido ineficientes. Por ejemplo, la del transporte y el experimento en la capital, todo esto lo reconocen. En estos momentos la economía cubana está en una restricción financiera, restricción de combustibles externos, pero al mismo tiempo la presión fiscal sigue afectando a los trabajadores por cuenta propia. Ahora, con los precios topados, evidentemente, lo que ha ocurrido es una menor oferta. La medida que se quería poner era con el objetivo de eliminar el aumento de los precios por la inflación. La inflación, que no es más que la cantidad de dinero circulando en calle respecto a su respaldo en mercancías y bienes, estaba ya en niveles peligrosos mucho antes de que tomaran estas medidas. Por tanto, ha sido contraproducente. Al haber menos oferta, al haber menos temor, al haber menos preocupación, evidentemente con un poquito más de masa monetaria, que es insuficiente ese aumento de salario, los precios tienden a tender y a aumentar. Eso es lo que está ocurriendo, menos oferta, incertidumbre, preocupación y menos y más precariedad en la familia.
Ahora, licenciado, usted mismo me adelantaba que como dato curioso, hay algunos productores que incluso están aguantando los productos que tenían porque la cuenta no da, porque el precio del tope se ha ido por encima incluso.
Así es. Realmente los precios, en la medida que se toparon, es decir, es un control de precios como política económica, ha sido irracional y arbitraria. Eso demuestra muchas veces que los planificadores y tomadores de decisiones muchas veces actúan por impulso y no asesorados técnicamente. Mira, Tomás, y a la audiencia, definitivamente, si antes se vendía el jugo en provincias productoras, un jugo de cualquier fruta tropical a 3 pesos, ahora el precio topado es a 2 y para muchos productores no le da resultado porque tienen que comprar azúcar por el precio de otros insumos, no hay un mercado mayorista y al mismo tiempo tiene que pagar más desde el punto de vista fiscal.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
6:12, sigue dando que hacer la noticia que dio a conocer inicialmente la agencia prensa asociada sobre estas negociaciones secretas entre Washington y Caracas. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, asegura que lo único que se discute en las negociaciones secretas entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela es la salida de Nicolás Maduro del poder y la celebración de elecciones.
Bolton escribió en Twitter que, tal como ha declarado repetidamente el presidente Trump, para terminar con el robo a los recursos del pueblo venezolano y la continua represión, Maduro debe irse.
Trump dijo el martes que si había contactos entre Washington y Caracas, lo confirmó, pero se negó a confirmar si la Casa Blanca mantiene contactos directos con Diosdado Cabello, que es el número 2 del chavismo. Y poco después, Maduro confirmó que sí, que había contactos entre ambos países.
Y bueno, sobre este mismo tema, pues el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reveló que tenía conocimiento de las conversaciones entre Estados Unidos y altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. También dijo que Maduro está desesperado. Desde Caracas, reporta Álvaro Algarra.
Con la finalidad de buscar una salida a la crisis que persiste en el país, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó el anuncio del presidente Donald Trump sobre encuentros de alto nivel con representantes de ambas administraciones.
Confirmo que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump y del gobierno bolivariano que yo presido, bajo mi autorización expresa. Directa. Varios contactos, varias vías.
El presidente interino del país, Juan Guaidó, entre tanto, confirmó este miércoles que estaba al tanto de esas reuniones y recalcó que demuestra la preocupación que tiene el gobierno en disputa.
Yo entiendo que esté desesperado y Maduro, el usurpador, está tan desesperado y tan torpe que tuvo que salir del paso a lo que decían del conductor del programa de chisme de los miércoles para hacerse ver él, que era el que estaba en el proceso, y horas después lo desmienten y lo hacen caer en ridículo.
En ese contexto, el analista político Gabriel Reyes, en entrevista con La Voz de América, aseguró que la suspensión por parte del oficialismo del diálogo entre la oposición y el gobierno está siendo sustituida por reuniones con funcionarios del gobierno de Estados Unidos con la finalidad de buscar acuerdos.
Yo creo que han tratado de buscar en los Estados Unidos el interlocutor válido que garantice que las sanciones, cuya efectividad están haciendo mella, pueda ser reconsiderada.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Mientras en Naciones Unidas continúa la preocupación por los migrantes que huyen de la crisis en Venezuela, la ONU sigue solicitando a la comunidad internacional más fondos. Y desde New York, desde la sede de la ONU, tenemos información con Carmen María Rodríguez.
Abogamos se le brinde mayor apoyo para todos los países vecinos de Venezuela, afirmó Stephane Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría de la ONU, días después del lanzamiento del Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela, que busca el financiamiento de $223 millones para socorrer a venezolanos hasta finales del 2019. Según Dujarric, Colombia y Brasil, entre otros países, albergan a migrantes y refugiados venezolanos que requieren ayuda internacional. El vocero de la Secretaría afirmó: esto se refleja en los llamados humanitarios que hemos hecho. El alto comisionado para refugiados, Filippo Grandi, estuvo recientemente en Brasil para fortalecer el llamado por la ayuda para estos países que muestran una gran generosidad. Dujarric reflejó que Colombia incluso le ofrece ciudadanía al bebito nacido de migrantes y refugiados venezolanos, y los países vecinos que albergan a venezolanos requieren este respaldo internacional. Los llamados por apoyo financiero para socorrer a venezolanos ocurren a la vez que otros llamados humanitarios, en el momento en que gran parte de las arcas internacionales cuentan con bajo financiamiento debido a que la demanda supera los recursos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
A las 6:16 regresa Radio Martí Noticias Lázaro Domínguez, para hablarnos no solamente del pronóstico del tiempo para Cuba, sino también del debilitamiento de Chantal en el Atlántico. Lázaro.
Efectivamente, Rafael, como diría Maite, la humilde Chantal se debilita. Dice, en su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de Chantal ahora como una depresión tropical a unos 1.035 kilómetros al sudeste de Cabo Race, en Nueva Escocia. Chantal, que se ha debilitado en las últimas horas, está reportando vientos de 55 kilómetros por hora y se está desplazando al este a 28 kilómetros por hora, alejándose de las costas norteamericanas con una presión mínima en su vórtice de 1.010 milibares. En Cuba, cielos parcialmente nublados esta mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en gran parte del país. Las máximas para esta tarde se quedan entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
El presidente Donald Trump ha dicho en las últimas horas que los judíos estadounidenses que voten por los candidatos del Partido Demócrata muestran una total falta de conocimiento o una gran deslealtad.
La afirmación de Trump provocó un rápido alboroto y muchos críticos dijeron que el presidente republicano estaba comerciando con estereotipos antisemitas. Se produjo asimismo en medio de la contienda actual de Trump con los congresistas demócratas Ilhan Omar de Minnesota y Rashida Tlaib de Michigan, ambas musulmanas.
Entre tanto, se conocía que el presidente también está estudiando la posibilidad de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento a los hijos de migrantes ilegales. Sin embargo, los obstáculos legales a un cambio son grandes. También la administración Trump ha anunciado un plan destinado a permitir la detención de familias y niños indocumentados durante más tiempo hasta que se decidan sus casos. Y Yasmín López nos pone al corriente.
Por más de 20 años, el Acuerdo de Flores ha ordenado la implementación de condiciones seguras y saludables para los menores de edad bajo custodia del gobierno. La resolución, entre otras cosas, prohíbe la detención de familias con niños por más de 20 días y la deportación inmediata de menores de edad. Pero para el abogado Diego Ferreira, la decisión de terminar con el acuerdo forma parte de un plan mayor de la administración Trump.
Ellos ven que estas son cosas que ellos quieren manejarlo ya a través de regulaciones y no sentirse atados con lo que ellos ven son requisitos muy restrictivos. Gran parte de los esfuerzos que está haciendo esta administración es para disuadir a la gente que venga. Y ellos pueden ver una extensión en el periodo de detención, no solamente de menores, sino de familias, como una de esas medidas.
El acuerdo de Flores nació por una disputa legal en 1985 que involucraba a varios menores inmigrantes que al cruzar la frontera fueron detenidos junto con hombres y mujeres adultos. Uno de estos niños era Jenny Lisette Flores, en virtud de quien fue nombrado este acuerdo.
Pero ahora la administración quiere cambiar todo eso, quiere aprobar una serie de regulaciones que eliminen el acuerdo y generen una serie de requisitos que en realidad son lo que yo llamaría más desfavorables para el manejo y trato de menores en la frontera.
La semana pasada, un tribunal federal ordenó a la administración Trump suministrar elementos sanitarios básicos a menores inmigrantes bajo su custodia. La decisión se dio basada en las regulaciones del Acuerdo de Flores. Yasmín López, Voz de América, Washington.
El estado de Texas ejecutó ayer a Larry Swearingen por la violación y asesinato de una joven en el año 1998, un crimen del que se declaró inocente hasta su último suspiro.
Swearingen, un hombre blanco de 48 años, murió tras recibir una inyección letal, según notificó el Departamento de Justicia Criminal de Texas.
Fue la cuarta ejecución del año en Texas y la duodécima en todo el país.
Desde que el Tribunal Supremo reintrodujo la pena de muerte en 1976, en Estados Unidos han sido ejecutados 1.502 presos, 562 de ellos en Texas, más que en ningún otro estado.
Y en Nicaragua, tal como les decíamos en titulares, entre la prohibición y la promoción fluctúa la postura hacia la bandera nacional adoptada por el régimen de Daniel Ortega, informa desde Managua Daliana Ocaña.
Los colores azul y blanco de la bandera nacional de Nicaragua son emblemáticos de la resistencia social que vive el país desde abril del 2018 y el gobierno de Daniel Ortega había criminalizado su uso al punto de condenar a más de 5 años de prisión al vendedor ambulante de banderas Luis Enrique Cuevas Poveda. En ese momento su abogado defensor Norvin Cruz criticó la sentencia.
Lo considero injusto porque realmente esto parece más bien una especie de represalia, aparte de las inconsistencias que hay en el proceso. El señor estaba como advertido de que no debía meter más banderas en la protesta.
Sin embargo, ahora el gobierno dio un giro en su posición y ordenó ondear la bandera nacional en todas las instituciones del estado, paradas de buses de transporte, rotondas y en todo espacio público. Una acción que para los ciudadanos es contradictoria, como lo dijo Rosy Castillo a La Voz de América.
Sí, pues eso es una contradicción de su discurso, pues porque primero te reprimen, te encarcelan, te golpean, te hacen todo por usar un símbolo que es de tu país y luego quieren utilizarlo para lavarse las manos.
Por su parte, líderes opositores han alentado a usar la bandera con un listón negro o colocarla al revés como un llamado de auxilio para la comunidad internacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
A las 6:23 nos adentramos en otros temas informativos. Hemos seguido con suma atención lo que ha estado pasando allí en Italia con el barco Open Arms, el barco con fines humanitarios. España, Francia, Alemania, Luxemburgo y Portugal se van a repartir a los inmigrantes del barco que, por cierto, desembarcaron la madrugada pasada en Lampedusa, Italia. Tenemos detalles con Joan Andrés.
Los 5 países enviarán a Italia equipos para llevar a cabo el registro y entrevistas de los inmigrantes y hacer otras comprobaciones y tareas de traslado, según indicaron fuentes comunitarias. Entre los aspectos que se verifican en estos casos figura si tienen familia en algún país de la Unión Europea o han solicitado el asilo con anterioridad. Los 5 estados miembros que participarán en la distribución serán los que anunciarán la cifra de inmigrantes que van a acoger y decidirán cómo se efectuará el traslado desde Italia. La portavoz comunitaria Natacha Bertot, en rueda de prensa, reiteró que la Comisión Europea está lista para comenzar sobre el terreno la reubicación de los migrantes. Ante todo, acogemos con beneplácito el hecho de que los migrantes pudieron desembarcar del barco de rescate Open Arms y ahora están recibiendo la atención médica que necesitan. Estamos listos para comenzar a coordinar el proceso de reasentamiento y brindar apoyo operativo a las autoridades en el campo en Italia. La portavoz comunitaria rehusó pronunciarse sobre la posibilidad de que España sancione al Open Arms por rescatar a inmigrantes cuando la licencia del barco es para ayuda humanitaria, al tratarse de una decisión que depende de las autoridades nacionales. La Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento, advirtió al Open Arms que si seguía haciendo rescate de inmigrantes, se enfrentaba a sanciones de entre 300.000 y 901.000 euros. Joan Andrés, Radio y Televisión Martí.
Y el antisistema Movimiento 5 Estrellas y el Partido Demócrata de Centro Izquierda sondean ya la posibilidad de formar un gobierno en Italia, tras la dimisión el martes del primer ministro en funciones, Giuseppe Conte, y la crisis abierta por la ultraderechista Liga.
De Italia nos vamos a Gran Bretaña. Más de la mitad de los británicos respaldan que se realice un referendo para adoptar cualquier acuerdo de Brexit y no quieren salir de la Unión Europea sin al menos haber sido consultados sobre las condiciones y las consecuencias de un acuerdo o la falta de este, según señala una encuesta publicada el miércoles.
Y el primer ministro británico Boris Johnson ha prometido que Reino Unido saldrá de la Unión Europea el 31 de octubre, con o sin acuerdo de por medio.
En ese escenario, el país dejaría la Unión Europea de un día para otro, lo que también ha generado movimientos entre los diputados que estudian una moción de censura que permita frenar una salida abrupta.
Una gran explosión sacudió un depósito de armas de una facción miliciana respaldada por Irán en el norte de Bagdad, dijeron funcionarios de seguridad de Irak, la última de una serie de misteriosas explosiones que han sacudido bases militares y depósitos de armas en el país últimamente.
Las explosiones han ocurrido en bases y depósitos de grupos milicianos afiliados a organizaciones armadas, conocidas como las Fuerzas de Movilización Popular. Estas milicias, mayormente respaldadas por Irán y sancionadas por el Estado, han peleado al lado de las Fuerzas Armadas Regulares de Irak en contra del grupo Estado Islámico. El argentino Lionel Messi, Leo Messi, se reintegró a los entrenamientos del Barça y es probable que juegue este domingo ante el Real Betis en la Liga de España. Detalles con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El argentino Leo Messi se reintegró ayer miércoles a los entrenamientos del Barcelona y las opciones de que esté en condiciones de reaparecer este domingo en el partido de la Liga frente al Real Betis en el Camp Nou en Barcelona aumentaron considerablemente. El argentino a esta hora no ha sido dado de alta médica, pero todo hace pensar que antes de pasado mañana sábado podría recibirla y entrar sin más complicaciones en la relación de convocados que ofrezca el director técnico del equipo del Barcelona, Ernesto Valverde. Ayer miércoles fue su primer entrenamiento oficial tras las vacaciones y el capitán del Barcelona, como todos conocen, se perdió tanto la gira de pretemporada por Estados Unidos como el estreno liguero el pasado fin de semana, muy desafortunado, en San Mamés, ya que el Barcelona perdió 1-0. El entrenador Valverde anunció claramente que no vamos a correr ningún riesgo con Leo Messi y de esta manera no se aceleraron sus plazos de recuperación, cumpliéndose exactamente los 15 días que se aventuraron en un principio de baja del argentino Leo Messi. Precisamente mañana viernes va a continuar la Liga de España con 2 partidos, el sábado 4 encuentros, y sobresalen los partidos entre el Real Madrid ante el Valladolid a la 1 de la tarde hora de Cuba y el Celta Vigo contra el Valencia a las 3 de la tarde hora de Cuba. Y el domingo 4 partidos, el Atlético de Madrid sobresale contra el Leganés a la 1 de la tarde hora de Cuba y a las 3 de la tarde hora de Cuba, Real Betis jugando contra el Barcelona en el Camp Nou. El equipo de los Dodgers de Los Ángeles activó ayer miércoles a los jugadores de cuadro, el cubano boricua Enrique Kiki Hernández y al estadounidense Chris Taylor, de la lista de lesionados. Kiki comenzó la temporada como el segunda base titular y estaba bateando para 238 con 16 jonrones antes de lesionarse la mano izquierda el pasado 24 de julio. En el caso de Taylor, quien pasó las últimas 5 semanas recuperándose de una fractura en el antebrazo izquierdo, batea para 261 con 8 cuadrangulares. Hoy jueves, en la continuación de las Grandes Ligas, 10 partidos donde veremos en acción a 3 lanzadores latinoamericanos, incluyendo al dominicano Sandy Alcántara lanzando por los Marlins de Miami ante los Bravos a las 7:20 de la noche, hora de Cuba. Los líderes en la Liga Americana, los Yankees, Minnesota y el Houston, y en la Nacional, los Bravos, Cardenales de San Luis y los Dodgers de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Jueves 22 de agosto, estamos comenzando ya la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. A las 7 de la mañana, recuerden, estará en el aire el programa Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Aquí en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Alex Rivero, y ante el micrófono, Jorge Martínez y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. En un comunicado, el Departamento de Estado condenó enérgicamente el enjuiciamiento del abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones.
Hacemos un llamado al régimen cubano para que libere de inmediato al señor Quiñones y cese su abuso y maltrato, señala el comunicado.
Explica el comunicado que el 22 de abril la policía cubana arrestó a Quiñones y que su supuesto crimen fue informar sobre un pastor y su esposa, Ramón Rigal, que fueron encarcelados por educar a sus hijos en casa.
El Departamento de Estado señala que continuará aplicando sanciones específicas y restricciones comerciales para cortar recursos al régimen cubano, que usa sus ingresos para reprimir a su propio pueblo y para apuntalar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Y en varias provincias de la isla se ha notado un aumento del desabastecimiento en los mercados. En buena medida esto está ocurriendo por la imposición de un tope a los precios, mayormente en productos del agro. El tema lo aborda a continuación Tomás Cardoso.
La implementación del precio topado a los productos del agro que venden los cuentapropistas está provocando el aumento del desabastecimiento en los mercados en varias provincias cubanas. Desde Santiago de Cuba reporta el líder juvenil de la Unión Patriótica, Carlos Amel Oliva, que ya casi no se ven los carretilleros en la ciudad.
Los carretilleros están desapareciendo. Y entonces, en tal sentido, lo que tenemos es que hay una involución. La medida está provocando precisamente desabastecimiento y agravamiento de la crisis.
Y en Camagüey, Lady Tavares expresa que sospechosamente hasta la calabaza se perdió en las últimas semanas.
Nada, habichuela venden por las mañanas y punto. Ahí no hay un boniato, no hay plátano, no. Fruta bomba, trajeron un camión el otro día, fruta bomba verde. Eso no es comida.
Y en Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa informa que los campesinos no quieren aceptar los precios establecidos por el Estado.
Tengo que señalarte que hay poca oferta de viandas, frijoles y hortalizas tampoco se ve mucho en la calle, incluso no solo en lo que venden de forma particular, plátano, mango y melón es lo único que estaban ofertando en varias placitas estatales. Ha habido un decrecimiento porque los productores por lo general son los campesinos que tuvieron grandes costos a la hora de sostener su cosecha y las pérdidas son muy grandes si venden sus productos con el tope que puso el Estado.
Y en La Habana, el economista Enix Berrio analiza la gravedad de la medida y sus consecuencias.
Una provincia productora como la Artemisia y Ayabeque, que proveen a La Habana, el precio de los frijoles colorados era 10 pesos la libra, y en estos momentos el topado es a 20. Se está agravando a la ciudadanía supuestamente con una medida que era en su beneficio. El campesino no puede quedarse con su producción y el pueblo muriéndose de hambre. Eso es lo que está ocurriendo en la actualidad, con total responsabilidad lo digo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La suspensión temporal de la asignación y uso de la tarjeta de turismo que permitía a los cubanos llegar a Panamá para hacer compras se debe a irregularidades detectadas por el gobierno panameño, según ha dicho Daniel Rojas, quien preside la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón.
Rojas dijo a la agencia EFE que en Cuba había un robot que agarraba los 500 o 600 cupos que emitía vía electrónica el consulado de Panamá y los acaparaba. Luego los vendían en $500 y la tarjeta vale $20 en el consulado.
La tarjeta de turismo fue creada en octubre del año pasado y en principio permitía la llegada y estadía en Panamá por hasta 30 días de ciudadanos cubanos, cuentapropistas o artesanos que no tuvieran una visa estampada en el pasaporte y para que hicieran compras.
Bueno, el presidente del gremio de empresarios de la zona franca panameña agregó que también estaba ocurriendo que no todos los que entraban a Panamá con la tarjeta de turismo venían a comprar, sino que muchos entran y se van por tierra buscando establecerse en Estados Unidos.
En efecto, se convierten en migrantes. La administración de la zona libre de Colón, que es la mayor del continente, informó recientemente que un poco más del 40% de los turistas de compras que ingresaron al emporio entre enero y julio pasado eran cubanos.
Y bueno, se ha vuelto viral en las redes sociales un video filmado por dos cubanos residentes en Florida que deja al descubierto el proceder de varios funcionarios de la aduana cubana. Yoandy Castañeda amplía.
Ustedes quieren callar el mundo, ustedes quieren callar lo que ustedes hacen con lo que ustedes les da la gana. Eso no se va a borrar, ni ella lo va a borrar, ni yo lo voy a borrar, ¿ok? Ni ella lo va a borrar, ni yo lo voy a borrar.
Juan Torres y su hermana Migdalia, residentes de la Florida, denunciaron en las imágenes filmadas con sus teléfonos celulares que los oficiales de aduana les decomisaron 70 CUC en el aeropuerto de Santiago de Cuba cuando pretendían hacer unas compras en el duty free.
Yo lo que quiero es comprar algo ahí para mi familia. No es ni mil, ni $2,000, ni $3,000. Sí, es $100, es $70 nada más. Yo le dije a él, no, mira, yo lo que quiero comprar cualquier cosa. No, que un poco de vino para quedarse con el dinero. Come on,
La demora no solo terminó con el decomiso del dinero, sino con una multa adicional de 500 CUC, según testimonios de Juan al portal digital Cibercuba. Producto de los trámites, ambos perdieron el vuelo y tuvieron que comprar un boleto para dos días después al costo de 175 CUC cada uno. La dualidad monetaria en Cuba no deja de causar incomodidades, pues los visitantes tienen que cambiar de moneda extranjera a CUC con la aplicación de un gravamen y luego cambiarlo de vuelta, donde también pierden dinero. Eso sin contar que el régimen tiene prohibido que se saque del territorio nacional, aunque no tiene valor alguno fuera de la isla. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
140 pasajeros pudieron viajar el miércoles a Martinique y Guadalupe tras quedar varados en La Habana porque la compañía aérea estatal cubana de aviación canceló por fallas técnicas el viaje de esta gente.
Los extranjeros que fueron trasladados a un hotel tras la cancelación del vuelo se sintieron molestos por la falta de información de las autoridades cubanas sobre su vuelo.
El pasado mes de julio, 18 ciudadanos españoles también se quedaron atascados en La Habana debido a otra cancelación de la compañía aérea cubana. Y al final decidieron pagar un boleto de una compañía aérea diferente para regresar por su cuenta a la capital española.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
A La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerden las basuras y todas esas cosas.
Un mosquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Comenzando el martes 2 de septiembre a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Son las 6:39. La tensión entre China y Estados Unidos sigue creciendo debido a asuntos comerciales y también a la venta de aviones de combate a Taiwán. Leonardo Feldman nos pone al tanto.
Las compañías vinculadas a la venta de 8,000 millones de dólares en aviones de guerra F-16 a Taiwán por parte de Estados Unidos enfrentarán sanciones por parte de China. Esto según el anuncio de Geng Shuang, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del gigante asiático.
China se opone firmemente a la medida de Estados Unidos y ha presentado una protesta solemne a los estadounidenses. China tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar sus intereses, incluyendo las sanciones contra las compañías estadounidenses involucradas en la venta de armas a Taiwán.
Mientras tanto, la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, defendió la compra multimillonaria que hicieron a Estados Unidos.
Esta decisión se tomó de acuerdo al Acta de Relaciones de Taiwán con Estados Unidos. Defender nuestro propio país es nuestro derecho. Espero que China pueda respetar ese derecho.
El experto Doug Barry del Consejo de Negocios de Estados Unidos y China indica que esta acción por parte de Beijing es inédita en la historia entre ambos países.
Esta situación particular no tiene precedentes. Ha habido ventas de equipos militares al gobierno de Taiwán en el pasado, desde hace varias décadas, y China siempre se ha quejado, a veces amargamente por estas transacciones, pero nunca han sancionado a las compañías estadounidenses.
El mes pasado, China prometió que sancionaría a Estados Unidos si continúa con su plan de venta de tanques de guerra y misiles aéreos a Taiwán. En total, 66 aviones de guerra forman parte de esta venta. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Y Stephen Biegun, enviado especial de Estados Unidos para Corea del Norte, dijo en Seúl que su equipo está listo para retomar las negociaciones sobre desnuclearización de Pyongyang. Nuestra corresponsal en Washington, Miguel Sagué, informa.
Biegun se reunió este miércoles en Seúl con el ministro de Unificación sudcoreano Kim Jong-chul. Anteriormente se había reunido con su contraparte sudcoreano Lee Doo-hun y dijo que Estados Unidos está listo para reanudar las conversaciones con Corea del Norte. Él dice que están preparados para entablar conversaciones tan pronto como tengan noticias de sus homólogos de Corea del Norte. Biegun manifestó que el presidente Trump designó a su equipo para reiniciar las conversaciones de trabajo con el norte, en línea con lo que él y el líder norcoreano Kim Jong-un acordaron durante su tercera cumbre a finales de junio. Biegun hizo las declaraciones un día después del final de las maniobras militares rutinarias entre los ejércitos estadounidense y sudcoreano que Pyongyang ve como una amenaza. Durante los 10 días de ejercicios militares, Corea del Norte elevó la tensión con sus propios ensayos de misiles. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump está estudiando la posibilidad de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento a los hijos de migrantes ilegales. Sin embargo, los obstáculos legales a un cambio son grandes, tal como nos dice Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo este miércoles que su administración está considerando seriamente poner fin al derecho de ciudadanía para los hijos de no ciudadanos nacidos en Estados Unidos y las personas que inmigraron ilegalmente al país. Estamos considerando eso muy seriamente. La ciudadanía de nacimiento, donde tienes un bebé en nuestra tierra, caminas por la frontera, tienes un bebé. Felicidades. El bebé ahora es ciudadano de Estados Unidos. Es francamente ridículo, indicó Trump a periodistas en los jardines de la Casa Blanca. Trump ha convertido la contención migratoria en un elemento central de su campaña de presidencia y reelección, pero muchos de los cambios a la administración y las órdenes ejecutivas han sido obstaculizadas por los tribunales. El mandatario le había dicho al sitio web de noticias Axios en octubre de 2018 que terminaría con la ciudadanía por derecho de nacimiento mediante una orden ejecutiva. Los expertos han dicho que tal medida estaría en conflicto con la Constitución de Estados Unidos. La 14ª enmienda de la Constitución, aprobada después de la Guerra Civil para garantizar que los estadounidenses negros tuvieran plenos derechos de ciudadanía, otorgó la ciudadanía a todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y un nuevo sondeo dice que los únicos demócratas capaces de derrotar a Donald Trump en las elecciones presidenciales del 2020 son Joe Biden y Bernie Sanders.
La encuesta es del diario digital Político. El sondeo destaca que los resultados apoyan el argumento que suele repetir el ex vicepresidente Biden. Él es la mejor opción para triunfar contra Trump.
El sondeo dice que Biden le ganaría a Trump por 7 puntos porcentuales y que el senador Sanders derrotaría al actual presidente de Estados Unidos por 5 puntos.
Algunos analistas comentan que las encuestas a más de 400 días de los comicios no son muy relevantes. Por ejemplo, a mediados del 2015, Hillary Clinton tenía una ventaja de más de 10 puntos porcentuales sobre Donald Trump.
Y pasando a Nicaragua, bueno, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, nombró como nueva ministra de Defensa a la diputada sandinista Rosa Adelina Barahona Castro, una crítica de Estados Unidos y Europa.
En efecto, Barahona es firmante de un manifiesto que acusa a Washington y a varios países de Europa de encabezar una despiadada campaña de mentiras y chantajes contra Ortega. Y entre tanto, en Bolivia, el país enfrenta otro paro cívico parcial, con bloqueos en 3 ciudades del país que rechazan la postulación presidencial de Evo Morales y de Álvaro García Linera. Jorge Orellana amplía.
Bolivia enfrenta otro paro cívico parcial con bloqueos en 3 ciudades del país que rechazan la postulación de Evo Morales y Álvaro García Linera para las elecciones del próximo mes de octubre y exigen la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. La Paz, Cochabamba y Tarija cumplen el paro en rechazo a la postulación del mandatario boliviano que busca una nueva reelección. El paro cívico previsto para este miércoles en La Paz, Tarija y Cochabamba es acatado en forma parcial, aunque el presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Juan Flores, dijo que se va cumpliendo de acuerdo a las expectativas.
Los bloqueos se van consolidando de manera muy positiva. Los papás han decidido no mandar a sus hijos a las escuelas. Existe una gran decisión del pueblo boliviano de salir en defensa de su democracia, exigiendo las denuncias de Evo Morales y Álvaro García Linera.
El Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, CONADE, ratificó el paro cívico nacional para este miércoles en 8 departamentos de Bolivia para exigir al gobierno la restitución plena de la democracia. Sin embargo, en varios departamentos surgieron problemas. El Comité Cívico de Santa Cruz desistió ir al paro por la emergencia de los incendios. Tras el paro de este miércoles, el CONADE y los entes cívicos de todo el país evaluarán las condiciones para llevar adelante un paro mayor, un paro y una huelga general indefinida poco antes de las elecciones generales de octubre del 2019. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Ahora a las 6:47 tenemos más información sobre el tiempo. Tengo entendido que se debilita el área de lluvias existente en las Bahamas y me imagino que esto estaba influyendo en las precipitaciones que estaban teniendo lugar aquí en el sur de la Florida. No sé qué usted dirá al respecto.
Estás en lo cierto. De hecho, tú tienes razón. Ayer mejoraron las condiciones del tiempo en el sur de la Florida y se debe a eso precisamente. Uh-huh. Rafael, el sí. Amplio patrón de nublados y lluvias que estuvo afectando la región central de las Bahamas con imágenes de satélites que resultaron impresionantes ayer en la tarde, se ha desorganizado ligeramente y ahora se ha relocalizado un poco más hacia el sudeste de las Bahamas, muy cerca de Turcos y Caicos, con actividades de chubascos y tormentas eléctricas muy cerca de la costa norte de Haití y de las provincias orientales cubanas. Y es lo que tú dices, por otro lado, han mejorado las condiciones del tiempo aquí en el sur de la Florida. Para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en gran parte del país. Los vientos, variables débiles. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Ayer fue un día importante y a mí por poco se me escapa. Un 21 de agosto, el del año 1968, terminó en la antigua Checoslovaquia el proceso conocido como la Primavera de Praga, un movimiento reformista gestado por parte de la propia dirigencia de ese país. En aquellos tiempos, Checoslovaquia era uno de los muchos países de la Europa Oriental sometidos brutalmente al comunismo por la Unión Soviética tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Tú que me oyes en Cuba, sabes bien lo que esto significa. Cero derechos, cero libertades, miseria insoportable y terrible calidad de vida. Los checos, como todos los pueblos esclavizados desde que el mundo es mundo, ansiaban ser libres. A principios de 1968, Alexander Dubček fue elegido primer secretario del Partido Comunista de Checoslovaquia. Dubček era un patriota, un hombre valiente que comenzó rápidamente a tomar medidas que iban camino de la democratización del país. Claro, los comunistas checos más recalcitrantes, los que tenían más que perder, se oponían al proceso e igualmente se oponían los mandamases de Moscú. El mundo miraba esperanzado hacia Praga, pues parecía que Dubček había encontrado la manera de sacar a su país del comunismo por vías pacíficas. Sin embargo, aquel sueño no pudo concretarse. El 21 de agosto de 1968, el Kremlin decidió liquidar aquella rebeldía liberadora que amenazaba su imperio del mal, y alrededor de 650.000 tropas del Pacto de Varsovia invadieron Checoslovaquia al ritmo devastador de los tanques soviéticos. Dubček fue destituido y encarcelado. Los rusos colocaron a sus títeres más confiables en los puestos de gobierno y a sangre y fuego retrotrajeron el país a la más férrea tiranía. Los checos pusieron una corajuda desistencia. Muchos murieron en la lucha. Otros, como Jan Palach, se suicidaron prendiéndose fuego en medio de las plazas en protesta por el atropello. Parecía que Checoslovaquia se sumía para siempre en las tinieblas del comunismo. Pero a pesar de todo, de una forma o de otra, los checos nunca dejaron de resistir. 21 años más tarde, aquella sorda resistencia dio sus frutos y a la par que las otras naciones cautivas del este, Checoslovaquia se liberó del comunismo pocos días antes de la caída del muro de Berlín. Y hoy, dividida en dos repúblicas, la checa y la eslovaca, es el asiento de dos pueblos libres, democráticos y prósperos. La constancia llevó a la victoria. Los cubanos que estén tentados por el derrotismo, que levanten el ánimo y se llenen del espíritu de la Primavera de Praga. Este invierno pasará, no lo dude nadie.
A las 6:51, la visita obligada de Alejandro Escalona. Hoy refiriéndose a los 10 mejores pagados de Hollywood y también al nuevo álbum de esa estrella que es y será Herb Alpert. Me recuerda cuando abrió precisamente su presentación en público con los Tijuana Brass. Vamos a conocer detalles con Alejandro Escalona.
El héroe de las películas de acción Dwayne Johnson, de las franquicias Jumanji y Fast and Furious, encabezó la lista anual de los actores mejor pagados del mundo, informó el miércoles la revista Forbes. Johnson, ex luchador, una vez conocido como The Rock, obtuvo $89,400,000 de junio de 2018 a junio de 2019, dijo la revista. El año pasado, Johnson quedó de segundo detrás de George Clooney. Los siguientes en la lista de este año fueron dos estrellas de Avengers Endgame, Chris Hemsworth, quien interpretó a Thor con $76,400,000, mientras que el actor de Iron Man, Robert Downey Jr., ganó $66,000,000, dijo Forbes.
Otras estrellas de Endgame, Bradley Cooper, Chris Evans y Paul Rudd también llegaron entre los primeros 10 lugares. Sin embargo, la mayoría de las ganancias de Bradley Cooper provienen de Star is Born, el drama musical que dirigió, produjo, coescribió y protagonizó junto a Lady Gaga. Cooper recaudó 40 millones de dólares de su total de 57 millones de esa película. La revista Billboard informó que el 20 de septiembre el legendario Herb Alpert presentará al público su nuevo álbum Over the Rainbow, que incluye una versión de Fantasy de Earth, Wind and Fire. Over the Rainbow incluye una canción nueva, Skinny Dip, así como versiones de Ain't No Sunshine de Bill Withers, Copacabana de Barry Manilow, Nature Boy de Nat King Cole y What a Wonderful World de Louis Armstrong. A los 84 años, Alpert sigue presentándose en shows en vivo junto a su esposa, la cantante, compositora, pintora y escultora Lanny Hall, y también está colaborando en la realización de un documental sobre su vida y carrera, agregó Billboard. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Cuatro cubanos conectaron jonrones en las ligas mayores y el entrenador del equipo de Estados Unidos dijo que Australia es uno de los favoritos para ganar el título en el Mundial de Baloncesto en China. Edemio Navas tiene todo esto.
Muchas gracias, saludos amigos. El pitcher derecho cubano Jorge Alberto Martínez va a regresar este año con el equipo Cardenales de Lara en la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela, informó CiberCuba. Martínez, de 34 años, uno de los lanzadores más estables en las últimas tres campañas en Venezuela, viene a conseguir el premio a Pitcher del Año. Pese a recibir otras ofertas, Martínez dijo de que su opción era con el equipo de los Cardenales de Lara. El cubano promedia 2.39 de efectividad desde el año 2016, con marca de 18 victorias y 7 derrotas con el equipo de Lara en Venezuela. Y anoche el pelotero cubano Nick Castellanos conectó 3 sencillos, disparó su jonrón número 19, impulsó 3 y anotó 2, y su equipo de los Cachorros de Chicago derrotó 12-11 a los Gigantes de San Francisco. Con esa victoria, ahora los Cachorros aparecen en primer lugar en la división central de la Liga Nacional, seguido por los Cardenales de San Luis y los Cerveceros de Milwaukee. En los otros partidos de ayer miércoles en las Grandes Ligas de Béisbol, Yonder Alonso, el habanero, se fue con un sencillo y anotó una carrera en el triunfo de su equipo de Colorado 7-2 ante Arizona. Por este último equipo, el cubano estadounidense Al Ávila disparó su jonrón número 9. Washington dispuso del Pittsburgh 11-1, mientras que Jordan Álvarez se fue 4-0. También Yulies Gurriel de 4-0 en el fracaso del Houston ante Detroit. 2-1 lo perdió Justin Verlander, quinto fracaso con 15 victorias. Julio Teherán anoche logró su octavo éxito del año en el triunfo de Atlanta ante los Marlins 5-0. Por los Bravos, el cubano Deini Chavarría disparó su jonrón número 6 de la temporada e impulsó 2 y anotó 2 carreras. El cubano Yasiel Puig impulsó una carrera en el fracaso del Cleveland 4-3 ante los Mets de Nueva York, mientras que el cubano Pito Abreu ayer conectó su doble número 28, además disparó 2 sencillos, impulsó 2, llegó a 96 en el triunfo de Chicago 4-0 ante los Mellizos de Minnesota. El cubano Raisel Iglesias salvó su encuentro número 26 en el triunfo del Cincinnati 4-2 ante el San Diego, con el noveno jonrón del año para el habanero Candelita Iglesias. Finalmente, el Tampa, con el jonrón número 4 del matancero Guillermo Heredia, dispuso 7-6 de el Seattle. Y ayer miércoles, el entrenador del equipo estadounidense de baloncesto, Greg Popovich, dijo que Australia sale como uno de los favoritos para lograr el título en el próximo Campeonato Mundial de Baloncesto Rama Masculina en China. Y Leo Messi ya regresó al entrenamiento con el equipo de Barcelona y es posible que juegue este domingo ante el Real Betis en la Liga de España. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:57 ya tenemos aquí la reseña informativa con los titulares de las principales informaciones.
Estados Unidos condena proceso contra el abogado y periodista Roberto de Jesús Quiñones y exige su liberación inmediata.
El tope a los precios a cuenta propistas del sector agrícola provoca desabastecimiento en los mercados.
Disminuye el turismo internacional en Cuba.
El presidente Trump anuncia plan para que familias y niños indocumentados permanezcan detenidos más tiempo.
Controversia en Estados Unidos por los comentarios del presidente Trump sobre los judíos, los demócratas e Israel.
Que salga Maduro del poder y se celebren elecciones. Es lo único que se discute entre Washington y Caracas, asegura asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Entre la prohibición y la promoción, así fluctúa la postura hacia la bandera nacional adoptada por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.
Y se repartirán varias naciones europeas a los migrantes del barco Open Arms.
Radio Martí Noticias.
Así, amigos, de esta forma hemos llegado al final de Radio Martí Noticias. Recuerden, a continuación, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Hemos estado hoy aquí en el control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono,
Jorge Pedro Martínez
y Rafael Martínez Sexto. Los Martínez se despiden. Gracias por la atención, amigos. Tengan muy buenos días.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.